Acerca de la protección de las OIG. Gracias.
And what I would.
Habla Thomas Schneider. Bueno, me gustaría proponerles lo siguiente. Tratemos de acordar una manera sencilla de avanzar, de llevar adelante esta cuestión, porque esta situación viene de esta manera desde nuestra reunión en Los Ángeles, donde también habíamos acordado intentar buscar una solución lo más sencilla y pragmática posible para pasar de un régimen de protección temporario a uno permanente. Y sé que hay una serie de áreas de trabajo en curso o de vías de trabajo en curso que pueden complicar un poco los detalles. Entonces, se decidió crear, o la intención fue crear, un pequeño grupo de trabajo con Suzanne de los Estados Unidos y quien les habla en representación del GAC para facilitar una solución constructiva y pragmática. Luego, este pequeño grupo nunca se reunió, en realidad, porque nadie lo convocó. Porque realmente no aclaramos quién lo convocaría y nadie realizó la convocatoria. Probablemente esto se debió también a que teníamos temas de tratamiento urgente que impidieron que quienes se suponía serían parte de este pequeño grupo pudieran continuar con este trabajo. Entonces, no ha sucedido demasiado respecto de las cuestiones de fondo. Ustedes habrán visto las dos cartas intercambiadas al respecto que, al menos para mí, y voy a restringir mis comentarios diciendo que estas cartas demuestran que la comunicación directa dentro de un grupo pequeño e informal quizás pueda ser más constructiva y pragmática para avanzar o para llevar los temas adelante. Sugiero que no pasemos a los detalles de ese intercambio de correspondencia. Tengo una propuesta concreta acerca de la cual me gustaría conocer sus puntos de vista. Nosotros sabemos para esta reunión que hay trabajo en curso. Sabemos que debido a la carga de trabajo y a las prioridades en los últimos meses, en el último mes, este grupo informal o estos grupos informales no han podido presentar demasiados resultados. Pero, y este es un entendimiento en común con la GNSO y con las OIG, nosotros tenemos la intención de intensificar estas vías informales de trabajo desde ahora y hasta la reunión en Buenos Aires. Entonces, vamos a limitar nuestras comunicaciones acerca de cuestiones que tienen que ver con procedimientos en lo que respecta a las OIG. Ha sido difícil avanzar debido a otros compromisos importantes y continuaremos intensificando nuestra tarea informal o nuestro trabajo informal en pos de llegar a una solución en el futuro cercano. Esa sería la propuesta que deseo presentarles con respecto a este tema en nuestra agenda de trabajo, la protección de las OIG. Muchas gracias. Continúa Thomas Schneider. ¿Puedo entonces dar por sentado que este silencio implica que no hay objeciones a esta propuesta? Continúa habiendo silencio, así que me atrevo a interpretar este silencio como que no hay objeciones a la propuesta. Así que luego, junto con Tom, vamos a redactar un texto muy breve acerca de este tema para incluir en el primer borrador de nuestro comunicado. Bueno, entonces eso es todo por el momento, sabiendo que en nuestra próxima reunión surgirán más temas de fondo a tratar. Suiza tiene la palabra. Habla Suiza. Gracias, señor presidente. quiero ser breve y decir que nosotros también esperamos tener una solución aceptable para todas las partes respecto de esta cuestión problemática de las OIG. Y esperamos que todos encuentren una solución, o alentamos a todos a que busquen una solución apropiada lo antes posible. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, Suiza. No sé si alguien quiere plantear o presentar otro comentario. Habla Stefan Henkins del Comité Internacional de la Cruz Roja. En este tema se iba a tratar la protección de la media luna roja y de la Cruz Roja, y también, por otra parte, la protección de las OIG. Entonces, quisiera brevemente darles una actualización acerca de las protecciones para la Cruz Roja y la Media Luna Roja, porque creo que vale la pena señalar que tenemos el apoyo continuo del GAC y que hubo una resolución de la cual se encargó el NGPC en Los Ángeles, y en la cual decidió que le daría instrucciones al personal de la ECAN para que implementara y extendiera las protecciones de los nombres de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a los nombres de sus respectivas organizaciones, que representa un avance significativo que estuvimos solicitando. Es decir, esto representa un avance, un logro concreto que queremos señalar y agradecer. Y agradecerle al GAC, como también a la Junta Directiva, por haber implementado esta medida. Quisiera decir algo al respecto de algunas cuestiones pendientes que quizás no sea oportuno plantear en este momento o tratar en este momento, pero que nos gustaría tratar en tiempo y forma. En primer lugar, el presidente planteó un tema, un comentario acerca de que las protecciones son temporarias o interinas o provisorias. ¿Y qué significa eso? Obviamente, la protección de los nombres de la Cruz Roja y la Media Luna Roja abarcan consideraciones globales de política pública definidas por el derecho que concierne a los tratados internacionales. Entonces, tenemos que ver qué significa exactamente una protección temporaria, provisoria o interina, y hasta qué punto se considera que estas protecciones deben ser trasladadas a futuras rondas. En segundo lugar, deseo plantear una inquietud que hemos planteado anteriormente, pero que aún no ha sido tratada, y esto es la cuestión de la posibilidad de que las organizaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a futuro tengan que cumplir este requisito, es decir, registrar sus propios nombres en caso de que sea necesario. Así que esta pregunta quizás sea aplicable a futuros debates y futuras instancias de consideración y toma de decisiones. Muchas gracias, señor presidente. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. No me olvidé de la Cruz Roja. Lo que pasa es que no pensé que íbamos a llegar tan rápido a este tema. No pensé que en solo 15 minutos íbamos a llegar al tratamiento de este tema. Por supuesto que iba a tratar el tema de la Cruz Roja tal como estaba plasmado en la agenda. Pero dado que usted trae a colación este asunto, la propuesta de o para esta reunión con respecto a la protección de la Cruz Roja y acerca de la cual estoy pensando y que les quiero presentar es la siguiente. Primero, recibimos con agrado la decisión del NGPC de otorgarle una protección temporaria a las instituciones relativas a los nombres o al nombre de la Cruz Roja. Y sabemos o vemos que hay muy buen trabajo en curso y esperamos ver los resultados de este buen trabajo que se está realizando. Asimismo, esta es una señal señal o un indicio positivo acerca del trabajo en curso. Ahora bien, dado que no hay todavía un resultado definitivo o final y dado que tenemos muchas otras cuestiones que tratar, propongo que no entremos en un debate de cuestiones de fondo en esta instancia y aguardemos hasta tanto tener una propuesta de un mecanismo concreto o permanente de protección que podamos considerar. Esa sería mi propuesta para tratar esta cuestión en este momento. En lo que respecta a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja, nos quedan tres minutos para hacer comentarios sobre este tema. Le doy la palabra al Reino Unido. Habla Reino Unido. Gracias, señor presidente. Quiero respaldar su comentario. Nosotros quizás tengamos algunas oraciones para agregar al comunicado para recibir con beneplácito el buen trabajo en curso y remarcar nuevamente el asesoramiento del GAC en este tema. Muchas gracias. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Entonces, puedo suponer que este silencio implica la aceptación de la propuesta, que no hay objeciones. Bueno, van a encontrar el primer texto preliminar sobre este tema lo antes posible para que sea incluido en el debate de nuestro comunicado. Muchas gracias. Entonces, tenemos todavía 2 minutos para prepararnos para nuestra próxima sesión. Es una sesión bastante compleja, con muchos temas a tratar. Y también, debido a que tenemos un tiempo acotado, hemos tratado de incluir todas las recomendaciones de las 6.1 a las 6.9 en una hora. Esperamos poder tratar todos los temas. Si algo no genera controversia, simplemente marquen con una tilde ese casillero y dediquen el tiempo a los debates más extensos acerca de temas que así lo ameritan. Comenzaremos en un minuto. Gracias.
Would you want to come over?
Habla Thomas Schneider. No sé si Manal quiere venir aquí a sentarse junto a nosotros y también Anne Rochelle, quienes estarán a cargo de esta sesión. Las invito a sentarse aquí junto a nosotros. Bien, ahora tenemos una combinación de estructuras y de grupos de trabajo que han trabajado sobre estas cuestiones. Es una combinación interesante. La sesión estará liderada por los miembros de cada uno de estos grupos o de estas estructuras. Comienzo dándole la palabra a Gemma para que hable acerca de los primeros temas. Habla Gemma Campillos. Muchas gracias, Tomás. No sé si tenemos en pantalla, porque esto no es lo que había preparado, no sé si tenemos en pantalla el material. Le voy a pedir a mis colegas del GAC que intenten prestar atención, porque hay muchos detalles en la presentación que les vamos a dar a continuación y vamos a plantear propuestas para su consideración y aprobación. Estas propuestas están incluidas en el documento sobre la implementación de las recomendaciones de la TRT2 que fue distribuido antes de la reunión. Y también está en un archivo comprimido en formato ZIP, junto con el resto de los archivos para esta reunión en Singapur. Tenemos el informe del equipo de revisión sobre responsabilidad y transparencia, del segundo de estos equipos. Este informe proviene o se desprende de la afirmación de compromisos del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y la ICANN, según el cual es obligatorio que la ICANN realice una revisión de todos sus procesos y organizaciones cada 3 años. La primera revisión se realizó en el año 2010 y la próxima comenzó o la siguiente comenzó en 2013. Este informe data del año 2013. En el informe se incluyen algunas recomendaciones que afectan directamente al GAC y las vamos a repasar una a una para ver si las hemos implementado o no y cuál sería el curso de acción a seguir. Esta no es la primera vez que tratamos esta cuestión. En esta misma sala, el año pasado, nosotros decidimos avalar una nueva o revisada carta orgánica para el grupo de trabajo de implementación de las recomendaciones de la Junta Directiva y el GAC. Es un grupo de trabajo conjunto creado para la implementación de las recomendaciones que se desprenden del informe del primer equipo de revisión sobre responsabilidad y transparencia. Y también han continuado con la revisión de las recomendaciones del segundo informe. Hace un año, en esa reunión, acordamos que este grupo de trabajo conjunto se haría cargo de parte de las recomendaciones plasmadas en el informe 6.4, 5.6 y 10.2. Hay otras recomendaciones que entran en la categoría de asuntos internos del GAC y el año pasado en Singapur decidimos que el GAC se haría cargo de la implementación de aquellas recomendaciones que entran en esta categoría y luego las incorporaría en el proceso del ATRT2. Y esto es lo que haremos ahora. Es decir, decirle al BGRI qué es lo que hemos hecho hasta el momento en lo que respecta a la implementación de estas recomendaciones. Hay otras recomendaciones que tienen que ver con la participación de los gobiernos en el GAC y en la ICANN en general. Estas recomendaciones fueron tratadas en el grupo de trabajo de participación con los gobiernos y con las organizaciones intergubernamentales, liderado por el doctor Himat Hobala, el representante del GAC del Líbano, quien no pudo asistir a esta reunión en forma presencial. Hay una recomendación en la cual se recomienda que el GAC organice sesiones del GAC para principiantes o bien foros abiertos del GAC. Y se realizó un trabajo, o varios miembros del GAC han realizado un trabajo al respecto, liderados por Suecia. Y hablaremos también acerca de ello. Muy bien, esta es la introducción. Ahora pasemos a las recomendaciones que guardan relación con los asuntos internos del GAC. La primera es justamente la convocatoria a estas sesiones para principiantes o iniciales del GAC o foros abiertos del GAC. Ya se realizaron 3 foros abiertos del GAC. Entonces, esto nos permite afirmar que hemos implementado esta recomendación. Y si ustedes están de acuerdo, podemos transmitirle este mensaje al BGRI. Esto, por supuesto, no va en detrimento de la mejora y de la revisión continua de la manera en la cual organizamos estos foros abiertos del GAC. Al respecto, se ha redactado un documento preliminar que será analizado más adelante durante la semana. La segunda recomendación tiene que ver con las actas de las reuniones, con las agendas de las reuniones del GAC. Y en el informe del ATRT2 se solicita que el GAC publique sus actas y sus agendas en su sitio web. La recomendación es bastante específica, si desean leerla. Le solicita al GAC que publique sus agendas con 7 días de antelación. Creo que podemos estar de acuerdo con esta recomendación y también considerar su implementación en la práctica, porque nuestras agendas son documentos públicos, al igual que las agendas de los AC y las SO. Están disponibles en el sitio web que tiene la ICANN para sus reuniones, que se llama en inglés iScheduler. Con respecto a las actas, sucede lo mismo. Han sido publicadas en el sitio web del GAC, según tengo entendido. Así que también podemos estar de acuerdo con esta recomendación, sobre todo si tenemos en cuenta que las actas del GAC, por lo general, no le asignan posiciones o posturas a los países o cargos a los países. Es algo que no haríamos o que no podríamos hacer. Entonces, en su formato tal como está, se las puede publicar. En el informe se solicita que el GAC publique las actas dentro de los 7 días posteriores a cada reunión. Hay cierta dificultad para implementar esta recomendación. Eso se debe a que las actas deben ser revisadas por los miembros del GAC antes de su publicación y eso insume más de 7 días. Así que nuestra propuesta es aceptar la recomendación, pero ajustando el plazo para la publicación y ampliarlo al plazo que normalmente se sigue en el GAC, que es un plazo de 3 semanas con posterioridad a cada reunión para la publicación de las actas, actas que no revelen las posturas de los países respecto de una cuestión. La próxima recomendación se refiere al sitio web del GAC. Se recomienda la actualización de este sitio web y también que en ese sitio se publiquen las transcripciones, las posturas y la correspondencia del GAC. Si hacemos un desglose de esta recomendación, podemos decir que el GAC está a punto de iniciar una revisión de su sitio web. Habrá una sesión el día jueves para tratar este tema, así que podemos decir que hemos aceptado esta recomendación. Con respecto a las transcripciones, ya están siendo publicadas en el sitio web para las reuniones de la ICANN, excepto por las actas de las sesiones o las transcripciones de las sesiones cerradas. Así que también podemos informar que estamos aceptando esta recomendación, excepto por las sesiones o en lo que respecta a las sesiones cerradas. Con respecto a la correspondencia en el sitio web del GAC, no figura toda la correspondencia, pero el sitio web de la ICANN publica toda la correspondencia entre la Junta Directiva y la presidencia del GAC. Así que la ICANN se nos adelantó en ese aspecto y se hizo cargo de esa función. Así que, de hecho, esta recomendación ya ha sido aceptada. La única correspondencia que proponemos no publicar es la que concierne a los miembros que o a los países que solicitan o organizaciones que solicitan ser miembros del GAC, o bien correspondencia de miembros que informan un cambio de representante. Para nosotros estas son cuestiones internas que quizás no sean de interés para la comunidad en general. Y en lo que respecta a las posturas o posiciones adoptadas, no podemos acordar publicarlas por la misma razón que expliqué anteriormente. Sobre todo las posturas o posiciones adoptadas en sesiones cerradas. Si se las adopta en sesiones abiertas, entonces no hay ningún problema con que se las publique. Ahora voy a pasar a la próxima recomendación, que tiene que ver con abrir las teleconferencias del GAC a las demás partes interesadas, posiblemente mediante sus coordinadores de enlace. Nosotros tratamos esta cuestión en el grupo de trabajo sobre metodologías de trabajo y llegamos a la conclusión de que las teleconferencias podrían estar abiertas o ser abiertas a los coordinadores de enlace del GAC, de manera tal que la presidencia pueda invitar a los coordinadores de enlace de la GNCO u otros coordinadores de enlace, cuando sea aplicable, para que participen en esas teleconferencias, salvo aquellas que tienen que ver con cuestiones internas del GAC. Así que esta es la propuesta para la implementación de esta recomendación. La próxima recomendación tiene que ver con la participación o el relacionamiento con la comunidad. Esta recomendación no contiene nada nuevo, no dice nada nuevo. Es más bien un resumen o una nueva manera de expresar recomendaciones previas, y nosotros consideramos que está siendo implementada mediante la implementación de otras recomendaciones acerca de las cuales ya hemos hablado. Luego tenemos una recomendación acerca de las teleconferencias para armar nuestra agenda de trabajo. Se recomienda que el GAC adopte una rutina de llevar a cabo teleconferencias para confeccionar cada agenda o los temas a tratar en la agenda después de cada reunión. Nosotros podemos decir que hemos completado o cumplido con esta recomendación y se lo podemos informar así al BGRI. En la próxima recomendación se pide que el GAC aclare cuáles son los roles de los líderes del GAC. Al respecto, podemos decir que durante la reunión de Los Ángeles hemos ampliado la cantidad de vicepresidentes, tenemos un equipo de líderes con más integrantes, lo cual brinda mayor visibilidad a los líderes del GAC y se relaciona con esta recomendación. En este caso, he sugerido que en los principios operativos del GAC se incluyan disposiciones que plasmen el rol de la presidencia y el rol del grupo integrado por la presidencia y los vicepresidentes, de manera tal que también haya más claridad acerca del rol de los líderes del GAC. El punto 6.2 tiene una recomendación muy específica, muy particular, que tiene que ver con escuchar u oír a las entidades que se puedan ver afectadas por el asesoramiento del GAC. Entiendo que esta recomendación guarda relación con las alertas tempranas en el programa de los nuevos GTLD, en tanto que si nosotros vamos a publicar asesoramiento que afecta a una entidad o empresa o compañía en particular, esta entidad tenga la oportunidad de expresar sus perspectivas antes de que el GAC pronuncie sus recomendaciones. Lo que proponemos al respecto es que el GAC acepte esta recomendación y la aplique o la haga efectiva cada vez que surja la misma situación a futuro. Así que no hace falta una acción en particular, simplemente hay que tenerla presente para la próxima oportunidad. Luego pasamos a la recomendación 6.2, en la cual se solicita que el GAC adopte una norma de llevar a cabo sesiones abiertas por defecto y dejar criterios claros para llevar a cabo sesiones cerradas y que sean públicos esos criterios. El GAC, de hecho, está llevando a cabo la mayor parte de sus sesiones en carácter de sesiones abiertas, por lo menos durante los últimos 2 años ese ha sido el caso. Así que consideramos que podemos también informar que se ha cumplido con esta recomendación. La excepción es la sesión en la cual se redacta el comunicado del GAC, que normalmente es una sesión cerrada. Pero aún así se cumpliría con la recomendación porque en la recomendación se permiten excepciones, siempre y cuando se cumplan criterios claros para esas excepciones. Luego se pide que se publiquen los fundamentos del asesoramiento del GAC, incluyendo el registro de asesoramiento del GAC. Tiene que estar tanto el fundamento como la respuesta de la junta directiva al asesoramiento correspondiente. Aquí tenemos distintas opciones. Podemos presentar los fundamentos por escrito, podemos considerar que llevar a cabo sesiones abiertas ya implica la transparencia suficiente con respecto al fundamento que sigue el GAC para pronunciar su asesoramiento, o bien podríamos pensar que además sería bueno tener foros abiertos del GAC en los cuales les explicaríamos a la comunidad los motivos por los cuales hemos adoptado determinado asesoramiento. Esto es algo que deberíamos debatir para poder transmitirle un mensaje al BGRI e informarle cuál es nuestra decisión respecto de esta recomendación. Asimismo, se recomienda que el GAC revise su registro de asesoramiento. Esto es más sencillo, más fácil. Podemos decir que, por supuesto, lo haremos porque forma parte de la revisión del sitio web del GAC. Y ya hemos hablado acerca de la necesidad de que este sitio web sea más fácil o de más fácil acceso para los usuarios, o más amigable para los usuarios. Luego, en la recomendación 6.4, se habla de desarrollar y documentar un proceso formal para notificar y solicitar el asesoramiento del GAC. Esta recomendación, junto con la 6.5, están dentro del ámbito de incumbencia del BGRI, así que Manal hablará acerca de estas recomendaciones. Ahora paso a la número 6.6. Es una recomendación muy amplia acerca de la eliminación de barreras a la participación en el GAC. Se mencionan las barreras idiomáticas, entre otras, y también se incluye la mejora de los procedimientos del GAC, no solo para una mayor inclusividad para los miembros del GAC, sino también para una mayor transparencia y eficiencia, de manera tal que brindemos nuestro asesoramiento de manera oportuna o puntual. Concluye con una recomendación de desarrollar mejores prácticas de participación en el GAC para sus miembros y también abarca recomendaciones acerca de cómo los gobiernos tratan internamente las cuestiones que debatimos en el GAC, es decir, cómo se preparan para las reuniones, cómo participan, cómo se relacionan con sus comunidades locales, cómo evitan posibles conflictos de interés. Y con respecto a la recomendación, a esta recomendación, la deberíamos desglosar porque no es una recomendación homogénea. Hay distintas recomendaciones que están incluidas dentro de esta recomendación. Entonces, acerca de la primera parte que tiene que ver con las barreras, creo que este tema fue tratado por el grupo sobre participación y relacionamiento entre gobiernos o de los gobiernos y las OIG. Así que el resultado de esta recomendación depende del resultado de la labor de ese grupo de trabajo. Con respecto a la recomendación sobre procedimientos, yo diría que realmente no agrega nada nuevo a las recomendaciones previas. Así que podemos decir que está en proceso de implementación. El GAC tiene sumo interés en racionalizar y optimizar sus procedimientos. Y estamos tratando de hacerlo y trabajando activamente para lograrlo, así que se la puede considerar como implementada o en implementación. La tercera recomendación quizás sea un poco más difícil de tratar o de procesar, porque quizás concierne a la decisión de cada gobierno o a las decisiones de cada gobierno y a la manera en que cada gobierno trata las cuestiones. No es una cuestión del GAC decidir si la implementación es aceptada o implementada, porque la implementación no depende del GAC, sino de sus gobiernos. Quizás esta sea la respuesta que podamos presentar. Es decir, que esta no es una cuestión que le compete al GAC, sino que le compete a cada uno de los gobiernos. Bueno, hasta aquí las recomendaciones guardan estrecha relación con el grupo de trabajo sobre metodologías de trabajo y a partir de ahora vienen recomendaciones que no están tan estrechamente relacionadas con ese tema. Entonces, Manal y Anne Rachel nos presentarán esa reseña. Gracias. Por supuesto, cuando terminemos nuestra presentación, ustedes podrán expresar sus perspectivas sobre las propuestas que les acabamos de presentar. Gracias.
Habla Manal Ismael. Muchas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a todos por sumarse a nosotros en esta sesión. Como mencionó Gemma, el grupo de trabajo de BGRI está trabajando para implementar en particular estas cuatro recomendaciones. Es un grupo de trabajo conjunto entre la Junta Directiva y el GAC, que está copresidido por Gonzalo del lado de la Junta Directiva y por mí misma del lado del GAC, y quisiera reconocer a otros miembros de la Junta Directiva que están presentes aquí, que también conforman este grupo. Tenemos a Erika, Mike, Marcos, a Ramohan, y creo que también está Christy Spain en este grupo de trabajo. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Estas son las diapositivas que fueron presentadas en la reunión de Los Ángeles. Traté de resaltar los comentarios nuevos recibidos en otros colores, pero Como el texto está en negro, bueno, esto es ya más antiguo. La recomendación 6.4 establece que la Junta Directiva, trabajando a través del grupo de trabajo de BGRI, debería desarrollar y documentar un proceso formal para notificar y solicitar el asesoramiento del GAC, y para eso hay que hacer referencia a la recomendación 10 de la TRT1. Este es el proceso actual que se sigue hoy en día cuando la Junta Directiva solicita el asesoramiento al GAC. Se ha hecho circular ya en la lista de correos electrónicos para recibir comentarios. Por el momento no se recibió ningún comentario. De modo que no estoy segura de si quisiéramos que esto se publicara como el proceso actualmente vigente para que la Junta Directiva haga la solicitud del asesoramiento del GAC, o si habrá algún comentario que debamos tomar en consideración. Si pasamos a la siguiente diapositiva, quisiera señalarles que la Junta Directiva solicitó el asesoramiento del GAC solamente una vez en los últimos 5 años. Tal vez porque el GAC sea demasiado activo y siempre se anticipó a lo que podían pedir, pero es simplemente para resaltar esta cuestión. Estamos en manos de ustedes. Podemos ponerlo en línea indicando que este es el proceso actualmente vigente, o podemos dar cabida a cualquier comentario que podamos recibir en este momento o más adelante. Pasemos a la siguiente recomendación. La Junta Directiva debería proponer y votar sobre los cambios a los estatutos adecuados para implementar de manera formal el proceso documentado para la consulta de los, según los estatutos de la Junta Directiva y del GAC. Esto nos da una perspectiva de en qué situación nos encontramos hoy en día en relación con esta recomendación. Tenemos a TRT1, a TRT2 y el asesoramiento del BGRI, que sugiere básicamente que se necesita un umbral, según los estatutos, de 2/3 de la Junta Directiva para rechazar el asesoramiento del GAC. En la última reunión de la ICANN, la Junta Directiva y el GAC señalaron que los comentarios públicos que se habían establecido, se habían recibido y eran casi unánimemente negativos. Estos se han vinculado en gran medida con el proceso de transición de la custodia de las funciones de la IANA y también con el tema de la responsabilidad. O sea que esto fue una recomendación temprana, al igual que la de la TRT1. Pero, bueno, este tema quedó en espera para ser reexaminado en un contexto más amplio, según otras modificaciones que podrían surgir de la comunidad de la ICANN. Ahora pasemos a la siguiente recomendación, la 6.7. ATRT2 recomienda que la Junta Directiva trabaje conjuntamente con el GAC a través del Grupo de Trabajo BGRI para regularizar las reuniones de los funcionarios senior, solicitándole al GAC que convoque a una reunión de alto nivel en forma periódica, preferentemente una vez, por lo menos, cada 2 años. Los países y territorios que actualmente no tienen representantes en el GAC también deberían ser invitados, y se debería hacer un balance después de cada reunión de alto nivel. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos una vez más que hemos redactado con la ayuda de Michelle, de la Secretaría del GAC, algunos lineamientos de guía para aquellos gobiernos que quisieran ser la sede o anfitriones de una reunión de alto nivel, según las experiencias que hemos recabado entre aquellos que organizaron estas reuniones en el pasado. Tenemos una que se hizo en Canadá y otra en el Reino Unido. He recibido comentarios de la Comisión Europea están resaltados aquí en rojo y otros del Reino Unido que están resaltados en azul. Debo decir que intenté resumir los comentarios recibidos, pero el Reino Unido compartió una experiencia muy exhaustiva, lo cual me lleva a preguntarme si no tendríamos que anexar esos comentarios a las guías en lugar de incorporarlos allí. Esto es algo que podemos discutir para saber cómo proceder con este proceso de reexaminar y revisar los lineamientos. Entonces, básicamente, antes de cada reunión, el miembro anfitrión debería coordinar con el personal de la ICANN y la Secretaría del GAC para asegurarse de contar con todos los recursos y también para poder publicar la agenda de trabajo, la información y, por supuesto, con otros miembros que han sido anfitriones anteriormente para compartir su experiencia. Esto podría también dar la posibilidad de hacer algunos arreglos desde el punto de vista del apoyo financiero para los viajes. Esto se podría coordinar con la ICANN, enviar invitaciones a los gobiernos, incluso a aquellos que no son miembros del GAC. Y al igual que mencionaron el Reino Unido y la Comisión y otros miembros, es importante tratar de llegar y de difundir estas reuniones de alto nivel a las comisiones de alto nivel y a las embajadas, porque es importante tener también a todas estas personas aquí. Tal vez Mike podría hacer algún comentario al respecto. Habla Mike Silver. Gracias. Tal vez debería agregar un comentario para consideración del GAC. Sobre la base del grupo de trabajo intercomunitario sobre reuniones, y estamos revisando la estructura de las reuniones a partir del próximo año. Entonces, hay oportunidades para ver cómo esto podría incidir en las reuniones de alto nivel. Entonces, alentaría al GAC a considerar si pueden tener una rotación más periódica o si pueden hacerlo en forma ad hoc, porque estamos en una situación donde la ICANN puede seleccionar una sede, porque sería la segunda reunión tal vez del año, la reunión del medio. Entonces utilizaría determinados criterios y tal vez esto no es la sede en la que el GAC querría hacer esa reunión de alto nivel. Entonces creo que tienen que tener en cuenta esto y ver esta estructura revisada de las reuniones de la ICANN, porque estas pueden tener un impacto en las reuniones futuras de alto nivel, para que esto después no sea decepcionante para el GAC y perjudique la programación y sus deseos con respecto a convocar estas reuniones de alto nivel. Habla Manal Ismael. Muchas gracias, Mike. Usted señala algo muy importante que también fue planteado en nuestra reunión de Los Ángeles. Es bueno reiterarlo en esta ocasión. También se sugiere que el miembro del GAC que sea anfitrión en esa reunión se autonomine y le informe al GAC esto con un año de anticipación, porque esto ayudaría en esta situación que está planteando Mike, ¿no? Para poder coordinar toda la logística y la elección de la sede, etcétera. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El país anfitrión también debería coordinar con el GAC y con la ICANN para poder fijar la agenda de trabajo. Y como fue sugerido por el Reino Unido, esta agenda de trabajo no debería ser solamente para una reunión del GAC de alto nivel, sino también para definir otras cuestiones estratégicas que podrían discutirse. Es necesario que haya coordinación con el GAC y con la ICANN para proponer opciones para otras reuniones con otras partes interesadas. Esta fue una sugerencia de la Comisión Europea que ofrece realmente más incentivos para que los representantes de alto nivel estén dispuestos a asistir a estas reuniones de alto nivel. Es necesario también garantizar la participación de las autoridades, de la ICANN, el director ejecutivo y presidente de la Junta Directiva durante la mayor parte de ese programa, según sea posible. Esta es la experiencia que ha tenido o está tomado de la experiencia del Reino Unido. Es necesario que se preparen también ocasiones o oportunidades para poder dar información a los gobiernos que tal vez deseen contar con esa información y estar en estas reuniones de alto nivel y desarrollar una lista de otras oportunidades vinculadas como reuniones bilaterales. Esto se basa también en las devoluciones y comentarios que hemos recibido también de otros miembros del GAC. A continuación veremos lo que se espera que ocurra durante cada reunión. El anfitrión debería asegurarse de que haya un informe dado a quien presida esa reunión de alto nivel y, por supuesto, a la presidencia del GAC, en caso de que no sean las mismas personas. La reunión debería ser abierta para que puedan asistir todas las partes interesadas. Esto es algo que surgió de una contribución del Reino Unido. Tiene que ocuparse también de toda la disposición de los asientos, la redacción de las actas, la transcripción en vivo y los servicios de traducción, el almuerzo y todas las funciones posteriores a la reunión y la publicación del informe de la presidencia de esa reunión de alto nivel que tenga un resumen de esa reunión. Esto es lo que se espera después de celebrar estas reuniones de alto nivel. El anfitrión debería publicar las actas, las transcripciones y el informe de la presidencia de la reunión de alto nivel. Una vez más, el Reino Unido sugirió, a partir de su experiencia, que es importante reflejar las áreas importantes donde hubo acuerdo y también aquellas donde hubo una variedad de opiniones. Y se espera que estas actas y estos documentos se publiquen lo antes posible. También hacer un balance a través del GAC para discutir esta reunión de alto nivel en términos de asistencia, temas que discusión y resultados. Y también contar con un equipo de apoyo del GAC que pueda hacer un seguimiento de cualquier aumento en la membresía del GAC que pueda surgir como resultado de la celebración de esta reunión de alto nivel. Si pasamos a la siguiente diapositiva, estas son propuestas también de la Comisión Europea para considerar las guías del GAC para estas reuniones de alto nivel como un documento vivo. Y esto tiene que ver con lo que discutimos en la última reunión. Esto tiene que ver con nuestra visión del proceso. Podemos ir incorporando las experiencias de los anfitriones anteriores de estas reuniones para facilitar la tarea que deberán hacer los futuros anfitriones. Los anfitriones de las reuniones de alto nivel deberían trabajar con el GAC para actualizar estos lineamientos, estas guías, para poder aumentar la robustez de este ejercicio a lo largo del tiempo, hacerlo más sólido sobre la base de sus experiencias. Aquí me gustaría hacer una pausa y mencionar que esta guía se hizo circular y que estos son los comentarios que hemos recibido hasta el momento. No todos han sido integrados al documento actual, solamente los comentarios de la Comisión Europea fueron agregados al documento que se hizo circular. Veo que el aporte del Reino Unido ha sido muy detallado y muy exhaustivo. Entonces, por eso me preguntaba si no sería mejor agregarlo como un anexo, como aportes de los países anfitriones, o si lo queremos generalizar e incorporar al texto de las guías. Esto es algo que podríamos discutir. Y quisiera también saber si hay algún otro comentario que podríamos incorporar. De lo contrario, solicito la aprobación de este documento, considerando que es un documento vivo que sería revisado después de cada reunión. Y, por supuesto, hay que considerar también el resultado del comité que está trabajando en la reestructuración de las reuniones de la ICANN. Esto también es algo que debemos tener presente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Creo que ya es la última recomendación. Tiene que ver con la participación temprana del GAC en los PDP de la GNCO. Tuvimos una discusión ya de una hora y media sobre este tema, así que no quiero sobrecargarlos nuevamente con el mismo tema. Así que pasemos directamente a la última diapositiva, donde tenemos una actualización rápida para aquellos que no estuvieron presentes en nuestra sesión anterior. Las recomendaciones para la participación temprana del GAC fueron presentadas en la última sesión, en particular en una etapa muy temprana, en lo que sería la fase para la definición del alcance de las cuestiones. Y en esta propuesta de participación temprana se hace foco en una coordinación directa, continua, entre ambos grupos, lo que se basa en una indicación rápida al GAC por parte de la GNCO y también una indicación del interés de parte del GAC a la GNCO. Habiendo dicho esto, quisiera saber a quién le debo pasar la palabra. ¿A Gemma nuevamente? ¿Y a Anne-Rochelle después, tal vez? Habla Thomas Schneider. Tendríamos que pensar cuándo se pueden formular las preguntas del auditorio y cuándo se pueden hacer los comentarios. ¿Hacemos una pausa ahora y recibimos estas preguntas y comentarios o cómo? Habla Manal Ismail. Soy flexible. Si quieren que recibamos ahora los comentarios sobre estas cuatro recomendaciones y luego le damos la palabra a Anne-Rochelle para que no se confundan cuando estamos ante tantas recomendaciones. ¿Podemos aceptar las preguntas en este momento? Suecia. Habla Suecia. Muchas gracias. Tengo una pregunta con respecto a la recomendación 6.3 que tiene que ver con la publicación de los fundamentos del asesoramiento del GAC. En la recomendación, creo que fue Gemma quien lo mencionó. En la recomendación se hace referencia a las sesiones abiertas y a los foros abiertos, pero me pregunto si no deberíamos hablar de foros públicos allí. Si la sugerencia no debería ser la de celebrar foros públicos al finalizar cada reunión del GAC. Esto es pertinente porque después vamos a hablar de los foros públicos y las opciones cambian de manera considerable si lo que tenemos que hacer son foros públicos. Entonces, la primera pregunta, ¿se refieren a foros públicos? Y la segunda pregunta, ¿deberíamos debatir cómo realizar de manera sistemática estos foros públicos después de cada reunión del GAC? Habla Gemma Campillos. Muchas gracias, Anders. Tal vez fue un error de mi parte llamarlos foros abiertos. El nombre correcto es foros públicos. Me refería a su propuesta, la de celebrar una sesión específica para explicar el asesoramiento del GAC. La recomendación 6.3 no menciona, sin embargo, a estos foros, ya sea públicos o abiertos. Simplemente sugiere al GAC que explique en mayor detalle los fundamentos por los cuales establecen ese asesoramiento. Entonces, para cumplir con esta recomendación, podemos optar por distintas alternativas. Una es celebrar este tipo de sesiones especiales en junto con los foros públicos de la ICAMP, donde podamos explicar todos los fundamentos de nuestro asesoramiento. Estas sesiones no son como la que tuvimos en el IGF en Estambul, que tenían la finalidad de ser reuniones informativas para cualquier persona del mundo que estuviera interesada en el trabajo que realiza el GAC. Me refiero a las sesiones que se podrían hacer aquí dentro del marco de la ICANN solamente con el objetivo de explicar el asesoramiento del GAC. ¿Ayuda lo que le estoy diciendo? ¿He respondido su pregunta? Habla Suecia. Sí, respondió a mi pregunta. Pero todavía tengo una pregunta con respecto a cuál es la posición del GAC en cuanto a celebrar estos foros públicos. ¿Es posible hacerlo? Tal vez el equipo de dirección del GAC podría ser quienes convoquen esto. Hay una serie de opciones que se podrían considerar aquí. Habla Thomas Schneider. Gracias. En realidad, quisiera hacer una propuesta de procedimiento. Hemos asignado una hora a esto, que es muy poco tiempo. Tal vez no necesitemos la siguiente media hora para discutir los temas principales del comunicado. Mi sugerencia es que ustedes tienen este documento donde está cada recomendación con su indicación en la columna derecha. Y si ustedes tienen una propuesta para la discusión y espero para tomar decisiones, con las recomendaciones que se presentaron hasta ahora, tal vez podríamos ver una por una. Tal vez ni tengamos que hacer un debate, tal vez simplemente tengamos que tomar la decisión. Entonces podemos ir una por una para lograr avanzar y después podemos pasar tiempo en dedicar tiempo a las otras dos recomendaciones. Creo que tenemos que estructurar de alguna manera este debate. Esa es mi propuesta, ¿no? Y me parece que no todas requieren la misma cantidad de tiempo. Entonces tal vez podríamos empezar a tomar decisiones sobre algunas de ellas ahora. Gracias. Toma la palabra otro orador. Gracias, Gemma, y gracias a los colegas. He observado dos cosas como representante del gobierno. Me pregunto si no tendríamos que tener una definición o una explicación de lo que nosotros consideramos funcionarios de alto rango, funcionarios senior. Veo que podemos tener una referencia a si es la definición de facto o si es nuestro entendimiento de esto, ¿no? De facto sería lo que vimos en Londres, que es ministerial, y de jure es lo que necesitamos según la ocasión. Puede ser a nivel ministerial, pueden ser funcionarios de más alto nivel. Creo que ayudaría a tener una definición para dar más claridad a esto, porque esto puede tener impacto sobre algunos de los requisitos para los países, porque si se trata de funcionarios de nivel ministerial, no hay que hacer ningún tipo de arreglos o de preparativos desde el punto de vista protocolar o de seguridad. Ahora, si son funcionarios de alto nivel y no ministeriales, entonces esto tal vez sea irrelevante o superfluo. Esos son mis humildes comentarios. Gracias. Habla Manal Ismael. Si usted se está refiriendo a la reunión de alto nivel, ¿es así? Nos parece que no es práctico fijar o imponer un determinado nivel de funcionarios para la reunión. Le queda criterio de cada país decidir si invitan a los ministros o a algún funcionario responsable o de un ente regulador, un funcionario de mayor rango. ¿Respondo así a su pregunta? Marruecos tiene la palabra. Voy a hablar en francés.
Simpson. Agradezco al señor presidente por su intermedio, por habernos presentado su trabajo, un trabajo que debería ser respaldado. Mi comentario se va a centrar en la recomendación 6.7 y más particularmente la cuestión de las reuniones de alto nivel. Las reuniones como tales son muy importantes en el sentido siguiente: representan una ocasión para que los países, los miembros del GAC, puedan sensibilizarse y concientizarse de los temas que se tratan en el ICANN. como la mayoría de las delegaciones africanas lo dijeron ayer en una reunión, a varios niveles, los gobiernos y los funcionarios de alto nivel no están concientizados de las cuestiones que se tratan en ICANN. Desde mi punto de vista, mi delegación realizó estas reuniones, como se recordó. La cuestión de la votación geográfica es muy importante para no dejar de lado a ninguna región. Hasta ahora hemos tenido dos reuniones de alto nivel, la primera en Toronto y la segunda en Londres. Querría también apoyar la cantidad de agregados que hicieron las delegaciones de Londres en junio último. Creo que es un proceso en el que hay un feedback y esto nos permite mejorar nuestras expectativas con respecto a estas reuniones de alto nivel. En cuanto a la definición de la agenda, es muy importante. Hay que definir una temática muy precisa para estas reuniones porque esto nos va a dar la posibilidad de conseguir los mejores resultados y tener resultados que se podrán seguir sobre temáticas de actualidad tratadas dentro del GAC y en un ámbito más amplio. Así que quiero decir que nosotros apoyamos el principio de la votación y el principio de la realización de estas reuniones de alto nivel, así como el feedback de los países que han sido anfitriones. Muchas gracias.
So, thank you, Morocco.
Habla Manal Esmael. Gracias, Marruecos. Esta justamente era la intención de esta recomendación, que el GAC y la ICANN puedan llevar su trabajo a darle más visibilidad ante los funcionarios de alto nivel. Portugal tiene la palabra. Portugal, el Reino Unido y Estados Unidos. Habla Portugal. Gracias. Creo que voy a hablar en portugués. Mi comentario tiene que ver con la presencia de los funcionarios de alto nivel, si deberían ser ministros o de otro rango. Esto dependerá de los países, de los distintos miembros del GAC. Quisiéramos que los miembros del GAC estén presentes allí y que los ministros puedan tener participación, porque a veces no sienten que participan. Sienten que no tienen que venir. Así que quiero que esto quede muy claro para definir si deberían ser de rango ministerial o no. Esta decisión de tener una mezcla de categorías de funcionarios me parece que no es adecuada. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener en estas reuniones? ¿Queremos una discusión más política dentro del GAC? Perdón, ¿queremos una discusión más de índole política? No, si nosotros queremos que haya una reunión de alto nivel ministerial, deberíamos entonces decir que son reuniones ministeriales y que concurrirán los ministros o no, tal vez envíen algún representante. Pero esto debe quedar muy claro. No podemos decir que los ministros deberían concurrir o no. Dependerá de ellos, por supuesto. Pero, al final de cuentas, los ministros van a querer ir. Sin embargo, el GAC no puede decir que cada país debería decidir si va a enviar un ministro o no. Queremos saber con claridad ¿cuál es el foco de esta reunión? ¿Si está dirigida a los ministros o no?
We have UK, US.
Habla Manal Esmael. El Reino Unido luego Estados Unidos y por último Perú. Habla el Reino Unido. Gracias, Manal. Con respecto a este tema del rango de los funcionarios, nosotros tomamos la decisión de invitar a los ministros siempre que fuera posible en las administraciones que los llaman ministros, porque también hay otros que tienen otros nombres, pero son equivalentes. Entonces hablamos de una reunión de alto nivel gubernamental, en lugar de decir que era ministerial, para que hubiera más flexibilidad. Y, por supuesto, algunos gobiernos terminaron representados por funcionarios de alto nivel. Pero nuestras invitaciones como estrategia fueron dirigidas a los ministros. Y, por supuesto, como indicó Portugal, es la prerrogativa de la administración decidir quién debería encabezar esa delegación de la reunión gubernamental de alto nivel. Esa es mi reflexión. Antes había una pregunta con respecto al comentario expresado por el Reino Unido cuando solicitaron una devolución o comentario sobre esta guía y cómo lo manejaría. Para aquellos que lo vieron, básicamente yo dije que apoyábamos el documento de lineamientos, esta guía, y las modificaciones que había presentado la Comisión Europea. Luego yo procedí a dar todo un relato de nuestra experiencia con algunos de los puntos clave relacionados con la toma de decisiones por los que pasamos para poder fijar nuestra agenda de trabajo, la estrategia para generar conciencia, para hacer difusión, cómo debía conducirse la reunión, cuáles eran los resultados propuestos que debían aparecer reflejados en el informe de la presidencia de la reunión, el informe de nuestro ministro, quien presidió la reunión. Y también recibimos muchísima asistencia de la Secretaría del GAC y de la ICANN en los preparativos y la logística y las para la reunión y las instalaciones también que necesitábamos ese día. Entonces, mi respuesta contemplaba todos estos temas vinculados con decisiones que se fueron tomando y cómo recurrimos a la asistencia de la Secretaría del GAC y de la ICANN. Y con gusto aceptaré que esto se adjunte a la guía, porque nosotros apoyamos esa guía. Esa es básicamente nuestra posición con respecto a la implementación de las recomendaciones de la TRT en lo que se vincula con la participación temprana de los gobiernos.
Habla Manal Ismael, muchas gracias. Reino Unido, me parece que es sumamente detallado ese material para ser incorporado a nuestra guía o a nuestras pautas, pero todos los detalles, fueron de suma utilidad y fueron resumidos y seguramente serán de gran utilidad para el próximo o los próximos países anfitriones. Bueno, Portugal y Namibia han planteado el tema de el nivel o el rango. Nosotros hemos hablado acerca de esto nuestra primera reunión en Canadá. ¿Es bueno fijar un nivel o establecer un nivel para la reunión de manera tal que los funcionarios de alto rango sepan con quiénes se van a encontrar? Pero, tal como dijo el Reino Unido, incluir el término ministerial excluiría a otros funcionarios de alto rango que entonces no podrían participar. Con lo cual, queremos mantener este nivel de equilibrio o equidad, pero lo podemos volver a considerar y lo revisaremos continuamente para incluir alguna propuesta en particular. Por el momento, sigue siendo una reunión gubernamental de alto nivel. Es bueno comenzar a prepararse con antelación y saber con antelación cuál será la naturaleza de la reunión, de manera tal que los miembros del GAC puedan compartir esta información con quienes estarán presentes. Toma la palabra Estados Unidos. Gracias, Manal. No se preocupe por haberme hecho esperar, porque realmente estuve escuchando el debate y agradezco mucho todo el material presentado. Así que voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el proceso y no tanto con la cuestión de fondo. Creo que el intercambio de ideas acerca de la reunión de alto nivel es muy útil y muy informativo. Tengo una pregunta acerca del proceso. Se supone que tenemos que ver el avance logrado hasta la fecha y decidir en las acciones a adoptar. No sé qué quiere decir usted cuando habla acerca de más acciones, a menos que se refiera a alguna de las propuestas en los múltiples documentos que ahora tenemos a disposición. Hay muchos documentos que guardan relación con este punto en nuestra agenda de trabajo. Creo que hace una semana aproximadamente o dos no había tanto material, o sea que hay mucho material nuevo ahora y no estoy segura de qué es lo que usted procura, cuál va a ser nuestra posición o cuáles van a ser nuestras pautas. Hay muchas propuestas que, según recuerdo, no fueron examinadas exhaustivamente y no fueron concordadas o consensuadas. Así que quizás si el presidente me pudiera dar alguna orientación, se lo agradecería. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. Dado lo que dijimos acerca de hablar acerca de las cuestiones de fondo y las cuestiones de procedimientos, me hubiera gustado preparar esta sesión con los distintos grupos. Lo que vamos a hacer es repasar cada uno de estos temas rápidamente. Cuando noten que hay algo que deban analizar, vamos a rápidamente tomar decisiones o adoptar acciones. No creo que valga la pena dedicarle mucho tiempo a cada uno de estos temas o estos puntos. Nos damos cuenta ahora de que hubiera hecho falta un mayor tiempo para tratar estos temas. Yo no me di cuenta de esto al principio. Yo quería en esta hora u hora y media que le dedicamos a estos temas poder ir despejando el tratamiento de cada uno de ellos. Gracias. Habla Manal Ismael, toma la palabra Perú. Habla Perú, me gustaría hablar en español, por favor.
Con relación al nivel de la invitación que fue cursada en Londres para la High Level Meeting, en primer lugar, quiero reconocer y agradecer nuevamente a nuestro colega inglés, que fue nuestro anfitrión en Londres. Pero, por otro lado, no puedo dejar pasar la oportunidad para hacerles ver la percepción, en el caso del Perú, de la invitación que se recibió, no del gobierno inglés, pero de ICANN. ¿ICANN es o no es? ¿Es un organismo internacional o no lo es? ¿Quiere serlo o no lo es? El gobierno del Perú no va a asistir formalmente a nivel ministerial a una reunión de ICANN, porque ICANN es un organismo de sin fines de lucro, no es un organismo internacional. Entonces, cuando ustedes nos inviten, con el mayor respeto, participaremos en el mejor nivel posible. Pero no esperen que el gobierno del Perú mande a un representante del gabinete del presidente, porque el ICANN no lo corresponde. Es más, a un ministro de Estado se le invita a través de una nota diplomática, no a través de una carta de ICANN. Son detalles que ICANN debe considerar, porque ICANN no es un organismo internacional y mientras no lo sea, tiene que asumir las condiciones de su nivel, ¿no? Gracias.
Thank you, Perú.
Habla Manal Ismael. Muchas gracias, Perú, por compartir sus perspectivas. Toma la palabra Suiza.
Muchas gracias. Voy a hablar francés en primer lugar para apoyar completamente lo que acaba de decir mi colega peruana. Estas reglas son las siguientes. Si uno quiere la reunión con la presencia de un ministro, otro ministro es el que va a invitar a los colegas. Y si es una organización gubernamental, es el jefe de la organización gubernamental. No estamos en este caso con ICANN, así que creo que si vamos a hacer reuniones de alto nivel y queremos tener la presencia de ministros, el ministro del país anfitrión debe invitar a sus colegas. Estos colegas pueden decidir representar a su país en su propia persona, o si tienen algún impedimento, pueden enviar un funcionario de su ministerio o incluso un colega de otro ministerio, si lo desean. Pero cada ministro en cada país decidirá cómo va a resolver este tema de la representación en una reunión ministerial. Son las reglas habituales y creo que tenemos que seguirlas.
Okay, thank you, Peru and Switzerland.
Habla Manal Ismail. Muchas gracias, Perú. Muchas gracias, Suiza. Y es exactamente por este motivo por el cual no hemos podido lograr o hacer cumplir un cierto nivel de participación. Toma la palabra Indonesia. Habla Indonesia. Muchas gracias, Manal. Además de lo pronunciado por mis colegas acerca de los procedimientos y acerca de los ministros, etcétera. Por supuesto que se deben seguir los procedimientos. Los ministros fueron invitados por el ministro británico en la reunión ICANN 50 llevada a cabo en Londres. Para el IGF, por ejemplo, además de la invitación extendida por la ONU para esta reunión de alto nivel, los ministros invitan a sus colegas a estas reuniones de alto nivel. En pocos meses, los Países Bajos llevarán a cabo una reunión del GCSS, que es una reunión en la cual se invita a los cancilleres o a los ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, como se mencionó, la ICANN es una organización sin fines de lucro de California. Sería distinto si enviásemos invitaciones de la UIT, que realiza su reunión de plenipotenciarios o plenipotenciaria, que es un órgano de alto nivel con poder de decisión. Cuando se hace esa plenipotenciaria, eso lo lleva a cabo la secretaría o el secretario general. Y de ningún modo el secretario general va a decidir cómo se hace esta reunión plenipotenciaria. Entonces, todos los que acuden a esta reunión de la UIT se reúnen porque tienen una carta cuyo nombre no puedo pronunciar, no recuerdo en inglés, es una carta de un ministro de Relaciones Exteriores que representa al gobierno de tal o cual país. Por ejemplo, yo, si fuera ese ministro, representaría al gobierno de Indonesia y firmaría la carta. Y ese es el procedimiento a seguir. Ahora bien, como se dijo ayer, quizás nuestro asesoramiento sea o no sea considerado por la junta directiva de la ICANN, porque simplemente es asesoramiento. Entonces, eso es completamente diferente de lo que sucede con la decisión de una reunión plenipotenciaria. Creo que esto debe ser tenido en cuenta porque, desde mi punto de vista, el GAC es meramente un órgano asesor. En una reunión de la UIT, debo decir esto porque yo represento a un gobierno, entonces, si digo algo, eso realmente tiene un peso, porque yo represento a mi gobierno incluso con su bandera, con la bandera de Indonesia. Entonces, si digo algo que no está del todo correcto, me las voy a tener que ver con mi propio ministro. Mientras que aquí, bueno, Internet se va a encargar de que las cosas sucedan, o la Asociación de Nombres de Dominio, por ejemplo. Habla Manal Ismail. Bien, China quiere tomar la palabra. Adelante, por favor. Habla China. Gracias. Quisiéramos manifestarnos de acuerdo con lo pronunciado por el delegado de Indonesia. Tenemos cierta inquietud acerca de llevar a cabo esta reunión gubernamental de alto nivel en forma periódica, porque si vamos a llevar a cabo una reunión ministerial, la invitación provendrá del líder de una organización internacional. Normalmente tiene que ser una organización gubernamental internacional. Es decir, allí los ministros aceptan la invitación. Pero es distinto decir que los ministros acepten una invitación de un líder en particular o de una compañía en particular. El GAC es una organización que funciona a nivel de trabajo, de grupo de trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser que los ministros que participen en una reunión de trabajo, cómo se puede lograr esa participación? Y precisamente, ¿cuál es el mandato y cuál es la agenda para esta reunión ministerial? Y después tenemos que tener en cuenta el resultado, es decir, cómo se pueden implementar las instrucciones de un ministro. Como dijo mi colega de Indonesia, claramente, el GAC es un organismo o un órgano asesor. Así que las instrucciones de los ministros probablemente no puedan ser implementadas dentro de este mecanismo de trabajo. Esta es nuestra observación. Muchas gracias. Habla Manal Ismail. Muchas gracias. China, la Comisión Europea solicita la palabra y quizás luego tendríamos que concluir el tratamiento de esta recomendación, señor presidente, con su permiso, porque tenemos dos recomendaciones que va a presentar Anne Rachel. Habla la Comisión Europea. Muchas gracias por cederme la palabra. Quisiera decir que cuando tuvimos la reunión en Londres, quedó muy claro que fue el ministro británico quien extendió la invitación y no la ICANN. Esta reunión está por fuera del alcance de la ICANN, si bien tratamos una serie de temas que, por supuesto, guardan relación con la ICANN, que tienen que ver con, compañía privada, la ICANN, pero es compañía privada muy importante. Todos aquí tienen alguna clase de estatus oficial, me gustaría pensarlo, porque estamos aquí en representación de nuestros gobiernos, aunque le demos nuestro asesoramiento a una compañía privada. Estamos aquí en carácter de representantes gubernamentales, por lo menos así estoy yo. Gracias. Habla Manal Ismail, muchas gracias. Comisión Europea, muy atinado su comentario, que me sirve para concluir el tratamiento de este tema. Entonces, el país anfitrión va a marcar o establecer el nivel de la reunión al extender las invitaciones correspondientes. Es de suma utilidad que hagamos esto con la mayor antelación posible si queremos asegurar que la reunión sea de alto nivel y también a los efectos de saber cuál será el nivel de la reunión. Porque a pesar de que cada país tiene la decisión de enviar a sus funcionarios de alto rango, no es lógico tener un ministro y que el resto de los participantes sean de otro nivel. Entonces, debe haber cierto tipo de medida. Cuanto más temprano trabajemos sobre este tema, será más beneficioso. Entonces, los principios rectores que le vamos a dar al país anfitrión no son algo vinculante, sino más bien una guía para que a futuro los países anfitriones sepan cómo llevar a cabo o invitar a las reuniones de alto nivel. Dicho esto, le voy a dar la palabra a nuestro presidente y espero que podamos tener este documento como un documento vivo, que no quede plasmado de forma permanente, de manera tal que lo podamos modificar cada vez que lo consideremos necesario. Quiero decir también que podemos ver la manera de reconocer y agradecer a los anfitriones anteriores, de manera tal que uno sepa con quién hablar a futuro y a quién consultar. Porque si no, vamos a perder la cuenta de quién fue anfitrión y quién no. Entonces, podríamos comenzar por Canadá, el Reino Unido. Podríamos empezar nuestro registro a partir de allí. Toma la palabra otro orador, Gonzalo. Habla Gonzalo Navarro. Muchas gracias, Manal, ya que tenemos los servicios de interpretación. Voy a hablar en español.
Que nos cursaron para poder estar hoy acá con ustedes. Creemos que es muy relevante y en verdad felicito sobre todo a Manal respecto del avance que se ha logrado en las recomendaciones del RTRT2 en lo que corresponde a nuestro trabajo en conjunto. Un par de precisiones para que no quede votando. Según yo recuerdo, las dos invitaciones que se han cursado respecto a high level meetings han sido de Estado a Estado. Ha sido el ministro, o lo fue la ministra de Telecomunicaciones de Canadá en su oportunidad, y fue el ministro de Telecomunicaciones o Comunicaciones del Reino Unido el año pasado. Por lo tanto, mal podría ser entendido que esta es una invitación de ICANN. Ahora, la recomendación es hacia el GAC, no es hacia ICANN en general, para que organice este tipo de reuniones. Por lo tanto, hay que dejar claro en eso. O sea, ICANN no es quien están invitando a los ministros, sino que es un Estado que invita a otro Estado. Eso es solamente para dejarlo claro. El segundo punto, para responder al colega de Marruecos, y como Mike Silver señaló anteriormente, el próximo año se viene un cambio en la forma y la estructura de las reuniones. La segunda reunión del año está considerada para ser una reunión más corta y al mismo tiempo con menos uso de infraestructura, lo que va a permitir que países que no necesariamente son considerados hubs originalmente por el tamaño de las reuniones de ICANN puedan participar, y eso le va a dar mayor posibilidades que países que comúnmente no pueden albergar este tipo de reuniones sí puedan participar y tener una reunión de ICANN, y por qué no una reunión de alto nivel, ya sea ministerial o de representantes que sean de nivel equivalente. Nuevamente agradezco la oportunidad y nuevamente agradezco el trabajo desarrollado por el GAC en esto, y muchas gracias por tenerlo acá. Hasta luego.
Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. Quiero aclarar algo más acerca de estas reuniones gubernamentales de alto nivel. No estamos discutiendo si las vamos a llevar a cabo o no, porque esto ya está decidido. El tema es si vamos a ajustar algunos detalles respecto de su nivel. Lo quiero decir a modo de aclaración. Y dicho sea de paso, hay un acuerdo tácito. Si vemos el comunicado de Los Ángeles, se dice allí que habrá reuniones de alto nivel de manera periódica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una especie de norma general de llevar a cabo una de estas reuniones cada 2 años, con lo cual tendríamos una reunión el año próximo. Eso nos lleva al tema de que tenemos que comenzar a prepararnos para esa reunión en caso de que se lleve a cabo a comienzos del año, porque con esta nueva estrategia de reuniones probablemente no sea sea a fin del año y no a mediados del año. No quiero entrar en más detalles porque vamos a tener una sesión específica durante la semana para tratar este tema. Bueno, veo que el tiempo pasa y que vamos a tener que adoptar decisiones a la brevedad, sobre todo respecto de nuestra próxima reunión de alto nivel. Bien, nos quedan aproximadamente 10 minutos. Quizás podamos tener un poco más de tiempo disponible. Sugiero que pasemos al tratamiento de las recomendaciones 6.8 y 6.9. Imad y Anne Rachel estarán a cargo de esta parte de la presentación. Imad no está presente, desafortunadamente, pero estamos muy felices de contar con la presencia de Anne Rachel, quien hablará acerca de las recomendaciones 6.8 y 6.9. Gracias. Toma la palabra Anne Rachel. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su invitación. Como ustedes dijeron, Imad no está aquí. Voy a hablar muy rápidamente porque no tenemos tiempo. Creo que las pautas o el documento borrador con las pautas ha sido circulado. Ustedes cuentan con el documento. Creo que es la segunda versión. El grupo de trabajo fue creado el año pasado aquí en Singapur. Ya llevó a cabo 2 reuniones, una en Londres y otra en octubre pasado en Los Ángeles. Entre los miembros del grupo de trabajo contamos con Imad Habala del Líbano, quien lidera el grupo, y contamos con Estados Unidos, la Comisión Europea, Australia, Turquía, Mali, Suecia, Argentina, la Comisión de la Unión Africana, la Organización para la Cooperación Islámica y la Unión de Telecomunicaciones del Caribe como miembros representantes del GAC. Con respecto a los representantes de la ICANN y al equipo de la ICANN, para lo que nosotros llamamos el grupo de trabajo de participación gubernamental a nivel regional, este grupo está liderado por Tarek Kamel, quien está aquí. Bueno, contamos con tres colegas. Quien les habla, Nigel Hickson. Yo me encargo de la parte gubernamental y también contamos con todos nuestros colegas en la región o en las distintas regiones. Tenemos a África, Norteamérica, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, Medio Oriente, Australia e Islas del Pacífico, Rusia y Asia Central y Europa del Este. Nosotros tenemos vicepresidentes regionales en cada uno de estos sitios que trabajan en coordinación con nosotros y también con los representantes del GAC cada vez que nosotros vamos a esas regiones. Entonces, las recomendaciones 6.8 y 6.9, bueno, la 6.8 específicamente habla acerca de cómo organizar y desarrollar pautas para la participación de los gobiernos, no solo en el GAC, sino también para los países que no son miembros del GAC. Lo que tratamos de hacer con estas pautas es plasmar qué es lo que nosotros hacemos por lo general cuando contactamos a distintas personas, ya sean miembros del GAC o no. También tenemos contactos con la Secretaría, por supuesto, para asegurarnos de que cuestiones como las reuniones del GAC, los comunicados del GAC, sean compartidos a nivel regional con las comunidades. Por ejemplo, en Ginebra hay distintas misiones gubernamentales, luego también hay distintas OIG. Y tenemos un nivel de participación y distintos enfoques. Es decir, a través de estos enfoques y de estos niveles, nos relacionamos con los miembros actuales y futuros del GAC. Entonces, los equipos regionales organizan seminarios web, teleconferencias. A veces organizamos reuniones individuales. Por ejemplo, si un miembro del GAC considera que necesita recibir más información acerca de un tema que está siendo tratado dentro de la ICANN, puede llamar a uno de los vicepresidentes o puede enviarle un correo electrónico a uno de los miembros de los equipos regionales y solicitar información acerca de las estrategias regionales que se están desarrollando en la actualidad. Los representantes del GAC siempre formaron parte de estas iniciativas. Luego tenemos sesiones informativas individuales que, por ejemplo, hacemos en Ginebra. Nosotros contamos con misiones en Ginebra que se contactan con nosotros y nos dicen, hoy nos enteramos de que la ICANN está ahora en nuestra ciudad, hemos participado de una de sus sesiones informativas generales, pero ahora queremos tener un intercambio un poco más individual con ustedes. ¿Ustedes podrían visitarnos y hablar con nosotros? Y allí nos plantean preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el mandato de la ICANN? ¿Qué es la transición de la custodia de la IANA? ¿Qué hacen en mi país? ¿Qué está haciendo la ICANN en mi país? Y básicamente les respondemos esas preguntas y luego coordinamos trabajos con el representante regional para que pueda hablar con los representantes del GAC y decirles, bueno, nuestros colegas en Ginebra hablaron con la misión de su gobierno y les respondieron tal o cual pregunta. Hay muchos países en desarrollo que siempre tienen preguntas acerca de los dominios de alto nivel con código de país y quieren plantear cuestiones que tienen sus propios dominios de alto nivel con código de país. Esto es lo que hace hacemos, los vicepresidentes regionales también acuden a países interesados en tener más información acerca de cómo, de cuándo va a estar la ICANN en sus países para realizar reuniones, se reúnen con funcionarios gubernamentales, hablan acerca de qué es la ICANN, qué hace, por qué está allí, qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, cómo interactuamos con los ISP, con los operadores de red, con los administradores de CCTLD. Estas son algunas de nuestras actividades. Por supuesto, cuando vamos a visitar algún país, nos aseguramos de contactar al representante del GAC para encontrarnos con el representante. Asimismo, tenemos reuniones con las comunidades en las regiones que son bastante específicas. Por ejemplo, nuestro colega de África tuvo una reunión con toda la comunidad para brindar una actualización sobre la estrategia para África durante la reunión de los RIR en Mauricio, porque hubo muchas comunidades presentes allí. O sea que aprovechó esta oportunidad. Este es un país en el cual también hay inquietudes acerca de los CCTLD, así que se reunió con los funcionarios de ese país y el resto de las comunidades también colaboraron para y se pusieron en contacto con nuestro representante para aprender mejores prácticas acerca de cómo solucionar estos problemas con los CCTLD. Nosotros también hacemos lo siguiente, y este término viene de los miembros del GAC. Hacemos capacitaciones básicas. Entrenamos a personas que desean ser miembros del GAC, o sea, les damos esta capacitación básica. Ya que contamos con los vicepresidentes regionales que se pueden reunir con estas personas, trabajamos con ellos, les mostramos el sitio web del GAC, qué hace el GAC, cuántos miembros tiene, quiénes son los observadores, cuál fue el último comunicado, cuál fue el resultado, en qué está trabajando el GAC. Y también los ponemos en contacto con la Secretaría del GAC. Les explicamos cómo enviar una carta solicitando la membresía. Y básicamente esta interacción con los que no son miembros del GAC sigue las mismas pautas o los mismos lineamientos. Entonces, esta participación o esta interacción la podemos hacer con un nuevo miembro del GAC o con alguien que aspira a ser miembro del GAC. Si no podemos hacer estas reuniones individuales, llevamos a cabo seminarios web. El último que realizamos se hizo en América Latina. Olga muy gentilmente hizo una presentación para los posibles miembros del GAC en la región de América Latina. O sea que trabajamos en conjunto con los miembros del GAC para asegurarnos de que realmente la participación y la interacción sea óptima.
Con respecto al material de difusión externa, esto es otra de las cosas que yo quisiera mencionar. También tenemos un tablero de control de la ICANN. Entre las cosas que tenemos que desarrollar o que teníamos que desarrollar, las distintas herramientas, teníamos una wiki, una lista de ministros de todo el mundo para el GAC. Por el momento, esto ya está en curso, así que espero que pronto podamos ya finalizar con todo este trabajo. Ahora, por ejemplo, enviamos gran parte de los miembros del GAC o a quienes quieren ser miembros a un sitio que web que se llama learn.ican.org, donde tenemos unos pocos módulos donde que la gente puede investigar por sí misma para ver qué es la ICANN, qué, cómo es la comunidad, cómo participar, y también los vicepresidentes y los equipos pueden ayudar a estas personas a mantener mantenerse actualizados con lo que va ocurriendo con los acontecimientos. Y también los equipos regionales en la wiki de la comunidad también tienen una sección donde actualizan la información, hablan de las estrategias regionales, qué es lo que va ocurriendo. Y allí es donde pueden también tener información sobre las reuniones que se celebran en las distintas regiones, otras capacitaciones que tienen que ver con el DNS en general. En la 6.9 hay referencias acerca del desarrollo y la ejecución para cada región del mundo de un plan que permita garantizar que las empresas locales y los emprendedores puedan participar de manera igualitaria y plena y hacer uso de los servicios de la ICANN, incluidos los nuevos GTLD. Por ejemplo, hay un nuevo centro de DNS que se inició en Egipto para la región de Medio Oriente y África. Esto se hace específicamente para asegurarnos de promover los negocios vinculados al DNS en esas regiones. Estos son algunos de los acontecimientos de los que puedo hablar. Y con respecto al contenido que les podemos ofrecer en el grupo de trabajo conjunto, en el GAC específicamente, tenemos una reunión mensual con las autoridades de la ICANN y del GAC. También enviamos al GAC un informe mensual en el que básicamente pormenorizamos todas las actividades que tienen que ver con estas reuniones de información individual y las reuniones públicas, todo lo que ha ocurrido en nuestras regiones. Los miembros del GAC les interesa saber a veces qué ocurrió en esas reuniones, entonces de esta manera pueden estar informados. Allí también incluimos el formato de los materiales. En general, por supuesto, siempre utilizamos presentaciones y a veces otros formatos. Esto se puede ubicar fácilmente en el sitio web de las reuniones cuando se celebran. Voy a concluir comentándoles algo que nosotros discutimos con los vicepresidentes regionales y también con algunos de los representantes del GAC a nivel regional. Algunos de los problemas que se nos presentan cuando tratamos de relacionarnos con la gente del GAC, sobre todo en aquellos países más pequeños y en las economías más pequeñas, tienen que ver, según lo que dicen, con la falta de recursos humanos, la falta de tiempo y también la falta de una comprensión de lo que está ocurriendo realmente en la ICANN, qué es la ICANN y cómo se puede participar en ella. Algunos dicen que necesitan alguien que los asista en forma permanente, que les dé informes breves cada vez que hay una reunión de la ICANN o se produce algún acontecimiento sobre un tema en particular, como el juicio u otros temas. O también hay algunos que tienen preferencias más personales y que prefieren los seminarios web porque les parece que se adecua más a las formas en las que ellos aprenden. Otros prefieren esta información por correo electrónico. Así que nosotros nos ocupamos de escuchar lo que los representantes del GAC nos dicen. Y esto es lo que nosotros hemos redactado. Nos encantaría conocer sus comentarios en cuanto a cómo se puede lograr esta interacción con los representantes del GAC y si les parece que esta es una buena forma de continuar trabajando. Estas son las guías, las pautas actualizadas en su formato preliminar. Y me voy a detener ahora y le doy la palabra al presidente para que también me indique si tomamos comentarios para el grupo de trabajo. Con gusto los voy a responder. Muchas gracias. Habla Thomas Schneider. ¿Hay algún comentario? Creo que ha quedado muy claro que hay mucho trabajo realizado por este grupo, muchísimo relacionamiento. Me doy cuenta de que se está haciendo tarde. ¿Cómo hacemos ahora? Discutámoslo rápidamente. Tenemos algunas recomendaciones que ya están implementadas, otras están en vías de ser implementadas y hay otras que están en espera. Entonces, no sugiero que tengamos que hacer todo esto ahora, pero tenemos que tratar de asegurarnos de que todas se implementen a la mayor brevedad posible. Y quisiera que los grupos respectivos contacten con ustedes entre reuniones en aquellos casos, sobre todo, donde se necesita tomar una decisión para poder seguir avanzando. Esa es mi propuesta. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? En ese caso, les quisiera agradecer a todos por su participación y nos vemos el martes. Ah, Suecia tiene un comentario. Habla Suecia. Perdón, Tomás, no estoy seguro de entenderlo. Cuando usted dice que los grupos van a ponerse en contacto entre reuniones, ¿está diciendo que debemos desarrollar propuestas y discutirlas en la próxima reunión del GAC? Habla Thomas Schneider. Gracias. Bueno, podemos o bien dedicarle tiempo a tratar estos temas en cada una de las reuniones, como hemos venido haciendo hasta ahora, o podemos implementar aquellas que no están implementadas de manera electrónica a través del envío de propuestas, la solicitud de comentarios y el análisis de los resultados. Digo esto porque además de algunas cuestiones que tienen que ver con la reunión de alto nivel, donde se necesita una discusión, donde allí consideramos los objetivos, la mayoría de estas cuestiones tienen que ver con procedimientos. Entonces, no me parece que tenga sentido que dedicar demasiado tiempo a discutir los procedimientos detallados aquí, sino simplemente hacer el intento de implementar estas recomendaciones y finalizarlas. Le doy la palabra a la Comisión Europea. Habla la Comisión de la Unión Africana. Quisiera agradecerle al doctor Tarek y a los otros colegas, a Anne Rachel, por todo el trabajo realizado para el relacionamiento de los gobiernos. Y mencionar que nosotros nos dimos cuenta que ha habido discusiones sobre algunos de los desafíos, por ejemplo, que enfrenta la región africana y específicamente los miembros del gobierno africano. Esos son parte del GAC y ellos no, algunos no son miembros del GAC. Entonces, quisiéramos tener una mayor coordinación de las necesidades de nuestra región para ver específicamente cómo podemos asegurarnos de que haya una buena coordinación, teniendo en cuenta que como miembro de este grupo de trabajo está la Comisión de la Unión Africana. Muchas gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias. Manal. Habla Manal Ismael. Muchas gracias, Tomás. Quería pedir una aclaración con respecto a esta propuesta que usted hizo para seguir avanzando. Entiendo que la guía para las reuniones de alto nivel no necesariamente tiene que quedar pospuesta hasta la próxima reunión presencial. No me importa que no lleguemos a una conclusión hoy, pero sí que lo hagamos entre reuniones. Creo que es un documento vivo, que podemos siempre reexaminarlo. Y además usted ya mencionó que necesitamos tener una de estas reuniones el próximo año. Entonces, creo que de alguna manera deberíamos llegar a alguna conclusión en ese sentido. Habla Thomas Schneider. Sí, totalmente. Es por eso que sugería que avancemos lo más rápido posible. Suecia tiene la palabra y luego el Reino Unido. Habla Suecia. Gracias. Si me permiten, quisiera hacer una sugerencia. La tercera columna que muestra las propuestas, en algunos casos tiene elementos que son de índole administrativa y no polémicos, pero en otros requieren algún grado de análisis, por ejemplo, la realización de los foros públicos. Esa es una propuesta. Después de la agenda de de trabajo que hemos tratado en el día de hoy, ya prácticamente no tenemos tiempo, pero tal vez, y esta es una sugerencia, podríamos sugerir tomar el texto de esto y colocarlo en el comunicado. Y a medida que vamos avanzando por el comunicado, podemos hablar brevemente sobre cada uno de estos puntos y discutir si los incorporamos al comunicado o no. Entonces, si cada uno de nosotros ve cada uno de estos elementos, dirá, bueno, con esto estaría de acuerdo, con esto no estaría de acuerdo, sobre esto no puedo tomar una decisión ahora, necesito trabajar más, tal vez quedaría más claro. ¿Podríamos avanzar de esa manera? Habla Thomas Schneider. Gracias. Reino Unido y luego España. Habla el Reino Unido. Gracias. Quería comentar sobre la recomendación 6.7, que estamos de acuerdo con Manal. Creo que la guía ha sido revisada, examinada, y no me parece que haya ninguna inquietud o pregunta que haya surgido hoy que demore ese proceso. Estoy de acuerdo con la propuesta de Suecia para seguir avanzando en este tratamiento, en esta reunión. Gracias. Habla España. ¿Está seguro de que quiere ver cada una de las recomendaciones durante la sesión de redacción del comunicado? Me refiero a que la mayoría de las recomendaciones tienen que ver con cuestiones administrativas y son muy sencillas. Podemos aceptar aceptarlas todas y decirle al BGRI que estamos en vías de implementar aquellas que todavía no finalizamos. Y con respecto a la convocatoria de las sesiones 1-1 del GAC, ya hemos hecho estas convocatorias, entonces podríamos transmitir el mensaje de que esta recomendación ha sido aceptada y se está implementando y que va a continuar siendo implementada. Con respecto a la recomendación sobre la publicación de los argumentos para el asesoramiento del GAC, y la convocatoria, los foros públicos, era una de las opciones que yo presenté. Pero la recomendación no nos obliga a hacer este tipo de convocatorias para estos foros. Podemos decir, sí, estamos de acuerdo con las recomendaciones y vamos a tratar de mejorar esto. Y creo que el BGRI estaría satisfecho de esa manera. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra opinión con respecto a cómo proceder? Reino Unido tiene la palabra. Habla el Reino Unido. Gracias, señor presidente. Con respecto a este último comentario, no podríamos tomar una decisión con respecto a cómo implementar la recomendación en el caso de publicar el argumento o el fundamento del asesoramiento del GAC. Creo que eso es lo que estábamos intentando hacer. Y apoyo el hecho de que el GAC se relacione con la comunidad a través de estos foros abiertos o foros públicos, para poder recibir preguntas y ampliar la comprensión del asesoramiento que brinda el GAC. ¿No deberíamos decir cómo debemos hacerlo? Habla España. Lo que yo veo es que esa recomendación tal vez es la única que queda un poco más abierta en cuanto a la metodología de implementación. Entonces, ¿por qué no dedicamos el día jueves tiempo a decidir cómo implementamos esa recomendación sobre los fundamentos? Porque creo que tenemos esa posibilidad, en lugar de hacerlo el miércoles. Tal vez podamos tratar el resto de las recomendaciones dando un cierre final y formal a este capítulo de las recomendaciones de la TRT2 y decir que las aceptamos y las estamos implementando, y luego dejarlo abierto para el jueves para poder discutirlo y tomar una decisión definitiva con respecto a cómo implementarlo. ¿Qué les parece? Habla Thomas Schneider. Gracias. Antes de darle la palabra a Estados Unidos, sugiero que concluyamos y que sigamos pensando en cómo implementar estas recomendaciones de la manera más fácil, más simple y con menos complicaciones, y que pensemos en cómo comunicar nuestra opinión sobre estas recomendaciones. Creo que no debemos dedicar demasiado más tiempo en el día de hoy. Le doy la palabra a Estados Unidos. Habla Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Estoy sumamente de acuerdo con usted. Le dedicamos mucho tiempo. Igualmente, me gustaría sugerir que para el futuro, porque creo que sería de utilidad, la decisión que para la cual está buscando una devolución, un comentario, sea presentado de manera mucho más clara. Porque estoy en desacuerdo, con todo respeto, con GEMA y con España y su evaluación de que todo está claro. Todas las recomendaciones cuentan con nuestro acuerdo. La única que permanece abierta es el tema del fundamento del el asesoramiento del GAC. Basándonos en una revisión muy rápida, podemos ver los abordajes propuestos, cómo han sido caracterizados. El papel de la presidencia, de las vicepresidencias, no se ha establecido, no se ha acordado. Entonces, es difícil entender con qué cosa tengo que demostrar si estoy de acuerdo o no. Me están pidiendo que dé mi aprobación a las recomendaciones que no han sido discutidas. Creo que no está claro. Creo que es muy importante que el GAC lleve un registro de cómo hemos implementado las recomendaciones. Eso no tengo problema. Es la forma en la que se presentan y que se evalúan. Y eso tiene que ver con cómo se ha hecho. Entonces, quisiera que se dé más tiempo para que la gente pueda revisar el texto, porque ahora nos están pidiendo que de manera apresurada demos nuestro acuerdo, nuestra aceptación, y esto es solo un informe. Entonces, les pido que sean más cautelosos y que tomen un abordaje diferente la próxima vez. Habla Thomas Schneider. Gracias, Estados Unidos. Estoy de acuerdo con usted. Creo que deberíamos ver cada uno de los temas y decir, esto está implementado, muy bien, lo dejamos. Esto no está implementado, ¿en qué situación nos encontramos? Si es necesario, hablemos rápidamente sobre los pasos a seguir para que esto sea implementable y luego llevárselo nuevamente al grupo de trabajo para que ellos puedan preparar los pasos que correspondan. Es decir, no dedicar demasiado tiempo en el GAC en su conjunto para tratar este tipo de temas. Por eso tomamos nota de que tenemos que mejorar la preparación de esta sesión. Muy bien, muchas gracias por su paciencia y por su cooperación, y les deseo buenas noches.